Vamos con la tertulia y saludamos a través de la línea telefónica a César Manzano. Segundo, César.
Egunon.
Egunon. Y tenemos a Mikel Zubimendi en los estudios de Donostia. Puntual. Egunon, Mikel Zubire.
Egunon, bye. Egunon.
Bueno, hoy os voy a proponer a hablar, no va a ser original, del proceso soberanista catalán, veto del constitucional español a la consulta. Ayer conocimos la respuesta del Govern en boca de Francesc Homs, del portavoz del gobierno de Artur Mas. Y bueno, suspenden cautelarmente, digamos, la campaña de cara a la consulta del 9 de noviembre. Nosotros hablábamos ahora con Joan Tardà y nos decía que eso no significa que se haya parado la maquinaria, ni mucho menos, pero lo cierto es que ayer había protestas a lo largo y ancho del Principat frente a los ayuntamientos, muchísima gente, miles de personas, denunciando el veto que llegaba de Madrid, pero también dando un toque de atención a Artur Mas y diciéndole, bueno, no des marcha atrás. El 9 de noviembre queremos consulta. Y la pregunta que me surge y que os planteaba, César, si te parece, empiezo contigo. ¿Hasta qué punto hay que reivindicar la desobediencia sí o sí el 9 de noviembre? ¿Hasta qué punto hay que presionar al gobierno de Artur Mas? ¿Hasta qué punto va a ser esa presión, bueno, pues de los movimientos sociales, de todos los sectores pro consulta, los que harán que se lleve hasta el fin el proceso soberanista?
Bueno, la verdad es que el tema es bastante delicado porque, vamos, evidentemente yo creo que hay que presionar, como tú bien decías, sí o sí al gobierno catalán y al partido de Artur Mas. Porque precisamente yo creo que, desde mi punto de vista, para Artur Mas y para lo que representa su partido, pues lógicamente yo no creo que es una mala noticia del todo el que el Constitucional haya, digamos, suspendido cautelarmente la consulta, ¿no? Puede sorprender, puede parecer raro lo que estoy diciendo, pero yo creo que, sinceramente, uno de los principales impedimentos que ha habido en Cataluña, y yo creo que podemos extrapolarlo hacia Euskal Herria, para que realmente el proceso de independentista siga adelante, no es solamente, lógicamente, el gran peso que tiene el veto del Estado español, sino que yo creo que la propia burguesía catalana, realmente, yo dudo en gran medida siempre de que realmente apueste decididamente por la independencia y, bueno, ni qué decir, tiene lógicamente por posturas de una Cataluña que realmente defienda sobre todo los intereses populares y los intereses de las clases trabajadoras, ¿no? Entonces, yo creo que esta lectura es importante. Yo he sido de los que he apostado claramente por ver que dentro de la hoja de ruta que tenía Artur Mas y su partido, estaba contemplada la posibilidad de que el Tribunal Constitucional desestimara, o en este caso suspendiera cautelarmente en primer momento, y que realmente, bueno, esto no creo que sea algo que de algún modo no haya contemplado y que lo vea como negativo el gobierno catalán. Es más, yo creo que en un momento dado la suspensión cautelar de esta consulta, en cierto modo, puede darle alas al gobierno catalán para decir, bueno, nosotros lo hemos intentado, es España, el Estado español, que no quiere, el que está impidiendo, el que está de algún modo haciendo que no podamos realizar esta consulta, y realmente, bueno, esto crea cierta legitimidad discursiva o simbólica ante una intencionalidad que posiblemente muchas veces no sea la de realmente apostar decididamente por la independencia. Por eso es tan importante ahora la presión popular y que realmente se oiga la voz de los catalanes y de las catalanas en la línea de realmente reivindicar la independencia y dejarse de posturas moderadas, entre comillas, o posturas que realmente lo que vayan a crear es pues una sensación de frustración ante buscar esa especie de culpabilización única del Constitucional. Sabemos lo que es el Tribunal Constitucional y podemos entrar en esto, sabemos quién lo elige, sabemos qué composición política tiene sus miembros, y esto era de esperar en gran medida, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí yo creo que la reflexión tiene que ir hacia esa idea de que ahora es el momento realmente de tomar la calle, ¿no?
Claro, yo cuando me refería hasta qué punto hay que presionar al gobierno, daba por hecho, también es verdad, en mi pregunta daba por hecho que, bueno, el gobierno y los partidos a favor de la consulta sí que hacían una apuesta sincera. Claro, si ponemos eso en duda, evidentemente, claro que hay que presionar. Mikel, ¿escuchas a César lo que comentaba al respecto?
Sí, yo tengo alguna duda en relación a tu pregunta de hasta qué punto hay que presionar a Mas, ¿no? No sé, no haría el objetivo de la presión a más. Creo que bastante tiene, sabemos a qué sectores representa. Estoy relativamente de acuerdo en el sentido de que ha sido arrastrado por una corriente social, ¿no? Yo lo miro en términos más generales y a mí me da la sensación de que el proceso en Cataluña ha sido un proceso de concienciación lenta y consistente, de análisis detallado, de movilización. Han aprendido de claridad política y con objetivos, ¿no? Entonces ha llegado un momento donde creo que no tiene que ser el objetivo la presión a más, ¿no? Yo creo que, y a mí es algo que me preocupa en este momento, quizás veo el debate demasiado centrado en el dictamen del Constitucional, habrá o no habrá consulta. Creo que lo ideal hubiera sido que el debate se centrara en el sí, ¿no? ¿Quiere usted que sea Cataluña un Estado independiente y en caso un Estado y en caso de que sea Estado quiere que sea independiente? Es decir, ¿cómo sería la nueva República de Cataluña? ¿Cómo hacer una república para todos y no solo de unos cuantos? Creo que el debate estaría mejor centrado en esos términos que en la presión a más, en coger la desobediencia como una bandera y pasársela por delante de los morros a uno o a otro, ¿no? En cualquier caso, yo estoy convencido de que va a haber consulta. Otra cuestión es que una consulta sin la participación del sector que defiende el no y una consulta que no asegure una participación masiva, escrupulosamente democrática a los ojos de todo el mundo, pues de cara a la proclamación que sin duda hará el Parlament de Cataluña más pronto que tarde, yo creo, de una república catalana independiente, pues sería un punto de partida pues que no sería el más idóneo, ¿no? Entonces yo creo que nos encontramos en una guerra de nervios. Y yo siempre he pensado que en una guerra de nervios pierde precisamente el que pierde los nervios, ¿no? Es un momento crítico, es la hora de la verdad ahora, es el momento donde se juega un poco la final. Y sinceramente, aunque entiendo el sentido, creo que no sería quizás lo más adecuado focalizar la presión sobre más. Y creo que sería más inteligente abrir el debate y que el debate fuera, más allá de qué dictamen ha tenido el Constitucional o no, las razones para la nueva República de Cataluña, cómo hacerla para que sea de todos y no de unos cuantos, y saber que la velocidad está lanzada, los ánimos están caldeados, y en este tipo de procesos basta un detalle, basta una anécdota, basta una imagen para que se desate una energía colosal. Y yo creo que en estos momentos hay movimientos telúricos en el pueblo de Cataluña y en cualquier momento se puede desatar todo ello, ¿no? Y yo, sinceramente, lo miro con bastante confianza. Creo que llegados a este punto tendrán que hacer sus movimientos, tendrán que buscar sus propios matices, pero creo que se va a realizar esa consulta.
César, en relación con lo que decía Miquel, tal vez sí es verdad que centrar toda la presión desde abajo, quiero decir, en Cataluña, en más, no sea igual lo políticamente más inteligente y sea también hacer, no evidentemente el juego a la derecha españolista, pero es verdad que desde la prensa se intenta centrar todo en Artur Mas y en el presidente, ¿no?
Sí, yo no estaba en absoluto diciendo que la presión hay que hacerla sobre Artur Mas. Yo estoy diciendo, o lo que he intentado explicar, es que precisamente todo lo que está ocurriendo no está lejos o fuera de la hoja de ruta de Artur Mas y de su partido, ¿no? Nada más. Yo tengo muy claro que la presión, lógicamente, y más que la presión, la acción ahora política colectiva en la línea de reivindicar esa república independiente que decía Miquel, tiene que realmente ser contundente y sacar del terreno del partidismo, en el que se centra muchas veces este tipo de cuestiones, la reivindicación de la independencia, ¿no? Por eso digo que es el momento de tomar las calles. Precisamente no tanto para presionar o para centrar en el debate en la presión hacia Artur Mas, que insisto en que yo más estoy convencido de que también, lógicamente, es hacer el juego sobre todo al Partido Popular y al PSOE o al Partido Socialista, que catalán, que aún son los que están ahí intentando deslegitimar al gobierno catalán para realmente luego, bueno, pues tener sus consecuencias, esa deslegitimación sobre sus propias intenciones de no independencia, sino que realmente la presión tiene que ser lógicamente sobre el Estado español, sobre esa decisión, desvelar realmente la imposibilidad que se le que y la atadura al pueblo catalán de poder decidir sobre su futuro, ¿no? Y creo, claro, está que la presión tiene que ir por ahí. Pero eso no es obvio para que tengamos claro el que realmente, desde el punto de vista de análisis político, lo que ha ocurrido, lógicamente, es algo que a medio plazo puede tener cierta rentabilidad, según cómo se gestione, para que el actual gobierno catalán se reproduzca en el poder y diga, bueno, nosotros lo hemos intentado, pero bueno, pues realmente el Estado español no nos ha dejado y realmente no somos responsables de que realmente nos ha dado la consulta y puedan recular en que la consulta se haga. Entonces, precisamente yo creo que lo importante es ahora presionar, insisto, al gobierno español, ir más allá de la polémica partidista para que realmente todas esas sinergias que están creando en torno a la independencia pues realmente puedan realmente hacer posible el que el 9 de enero pues haya, o sea, realice la consulta con la mayor legitimidad posible, ¿no?
Bueno, y aparte que yo, haciendo referencia a la entrevista que hacíamos ahora con Joan Tardà, parece que evidentemente en Cataluña quieren pisar tierra firme. Sí, el 9 de noviembre consulta, pero tierra firme me refiero porque antes de eso, ahora el objetivo que tienen es conseguir 100.000 voluntarios para que vayan puerta a puerta haciendo campaña a favor de la consulta, a favor del sí, y esa es la prioridad ahora mismo, es conseguir esos 100.000 voluntarios, y ya con esos 100.000 a la consulta con todo. De todas maneras, César, tú mencionabas el tema del constitucional. ¿Qué te pareció? Que el veto, esa celeridad, el tiempo... Bueno,
es otro tema que precisamente no solamente afecta al tema catalán, sino a todos los temas que tienen que ver con la reivindicación de derechos fundamentales, ¿no? Que son los derechos que están supuestamente recogidos en la Constitución española, ¿no? Y vemos cómo realmente hemos asistido todos estos años a un uso político, y yo diría incluso hasta bélico, si me apuráis, del Tribunal Constitucional, ¿no? Igual suena así un poco fuerte, pero es así. Es decir, cuando realmente hay procedimientos que interesa dilatar por intereses políticos, el Tribunal Constitucional los dilata en el tiempo. Y cuando hay realmente otro tipo de decisiones que realmente desde un punto de vista político interesan al gobierno, ¿no?, al poder ejecutivo, los agilicen, pues realmente las decisiones son muy rápidas. Y esto no tiene que ver con algo que puede ser positivo en derecho, que es realmente el reaccionar o el actuar de una manera con celeridad ante determinados procedimientos, sino yo creo que tiene que ver con una gestión que de algún modo es absolutamente, yo diría, política, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues está el tema de uno de los elementos fundamentales de quiebra del sistema democrático, que es la falta de independencia entre los poderes. Y luego, bueno, desde el punto de vista de jerarquía normativa, no nos olvidemos que las leyes que regulan la elección de los componentes del Tribunal Constitucional, etcétera, pues lógicamente responden a criterios políticos en cuanto a las propuestas que hacen los partidos en sede parlamentaria, ¿no? Entonces, bueno, todo esto realmente es un tema que traería mucha cola de cara un poco a ver si realmente las decisiones que se toman sobre los procedimientos pues responden en cuanto a quién las toma y en qué condiciones, responden realmente a criterios de independencia de los poderes del Estado, del Poder Judicial en este caso, con respecto al Ejecutivo, o realmente muchas veces bueno, no son más que correos de transmisión de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, este yo creo que es un ejemplo cuando Artur Mas dice qué rápido han contestado, qué celeridad y tal. Bueno, esto es lo que está denotando, es un poco una idea de decir, bueno, aquí realmente atención porque hay un uso, digamos, bastante político de instancias que tendrían que ser garantistas en una sociedad democrática de cara, digamos, a la toma de decisiones, ¿no? Esa es un poco la reflexión que yo haría genérica, luego podemos ir a ejemplos, ¿no?, de cómo realmente actúa el Tribunal Constitucional en algunos casos.
Yo, al margen del análisis jurídico, ¿no?, estoy de acuerdo, ¿no?, en la velocidad supersónica que decía Artur Mas y el papel de árbitro que queda muy tocado. Yo creo que políticamente han hecho un error que cualquier líder medianamente inteligente hubiera evitado, ¿no? Y tienen el precedente de cómo actuó el propio tribunal en el 2010 ante el estatuto y cómo hizo acelerar todo el proceso, ¿no? Yo creo que se equivoca, ¿no? Una cosa es la firmeza y otra cosa es la inteligencia, ¿no? Y cuando procesos políticos de este tipo llegan a la situación que se encuentran hoy, yo creo que son dos cosas importantes, ¿no? por lo menos desde el punto de vista de un líder medianamente inteligente, ¿no? Una es dejar margen político, dejar siempre abierta una salida, y el Tribunal Constitucional cierra de cuajo toda posibilidad, recurre al ordeno y mando con tintes, diría que fascistoides. Y la segunda opción inteligente, yo creo que es un poquito aplacar, sería intentar aplacar los ánimos, parar el tiempo, y con esta actitud lo que hace es acelerar todo el proceso, ¿no? Yo sinceramente creo que no han aprendido bien de la experiencia que tuvieron en el 2010, hace 4 años, cuando tiraron atrás el Estatut de Cataluña, y han visto cómo en estos 4 años precisamente aquella resolución del Tribunal Constitucional ha sido un catalizador de todo el proceso, y en 4 años pues ha adquirido otra amplitud, otra dimensión, otra velocidad, ¿no? Yo sinceramente creo que políticamente se equivocan, no dan una imagen de firmeza, sino de torpeza. Para mí se equivocan, una cosa ser firme y otra cosa ser intransigente, y cuando tú no dejas margen de maniobra o salidas posibles, y no lo digo yo ahora, lo decía Sun Tzu 5 siglos antes de Jesucristo, o sea, en el propio arte de la guerra siempre hay que dejar salidas y márgenes de maniobra, y cuando en situaciones de este tipo tú no paras un poco el tiempo, intentas aplacar los ánimos y lo apuestas todo a que se acelere. Lo he dicho antes, y yo creo que estamos en una coyuntura donde un pequeño detalle, una pequeña chispa, una imagen, una anécdota, un derrapaje puede hacer que el enorme caudal de energía social, que es colosal, que se ha compactado en Cataluña, pueda desatarse y generar situaciones muy interesantes de cara a la consecución de una nueva República Cataluña, ¿no?
Bueno, eso en Cataluña. Lamentablemente aquí en Euskal Herria todavía harán falta bastantes chispas de esas que mencionas, Miquel. Te hago la pregunta del millón, cambiando de tema y trayendo el tema aquí a Euskal Herria. Te ha tocado, para canalizar algo parecido aquí en Euskal Herria, algo parecido a lo que está sucediendo en el Principado de Cataluña. Bueno, ¿qué nudos habría que desatar? Porque yo creo que es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? A día de hoy, desde aquí, ¿qué es lo que obstruye, ¿no? esa tubería del soberanismo aquí en Euskal Herria?
Bueno, yo creo que en principio tenemos una realidad que es muy diferente a la de Cataluña, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra cuenta de resultados unos pasivos, o si se me permite el ejemplo, tenemos en la mochila una serie de peso, una serie de rémoras, una serie de consecuencias de un conflicto que no está resuelto y que a la hora de encarar un proceso de este tipo hay que tener muy en cuenta, ¿no? Euskal Herria, pues todavía no tiene resueltas las consecuencias de un conflicto. Y un conflicto que marca un carácter, que imprime personalidad, una mentalidad, una cultura y una historia, ¿no? Entonces, siendo tan reciente todo eso, yo en principio pienso que a la hora de articular un proceso de este tipo tenemos esa realidad que no se puede obviar, ¿no? Nosotros tenemos ciertos pesos en la mochila que imposibilita, ¿no? Pero eso no es tampoco excusa para no ser autocríticos con nosotros mismos y pensar de que a nivel de cultura política en este país pues tenemos elementos muy preocupantes, ¿no? En primer lugar es que priman en el cálculo partidista, pues prima, pues diría, pues salvar la legislatura, ir cumpliendo con los post-it de las agendas semanales. Y a nivel de levantar un poquito la vista y profundizar en el horizonte, pues se echa en falta. Yo personalmente he hecho en falta talento, he hecho en falta nivel, he hecho en falta un pensamiento creativo que hoy por la cultura política y si se me permite la expresión, en el navajeo político, pues hace que sea muy cortoplacista el nivel de debate que se esté dando aquí, que la mayoría de los partidos están intentando salvar la legislatura, calientan ya sus maquinarias electorales de cara a los próximos retos de los próximos meses, y no conseguimos articular fuera de los partidos políticos una realidad social. Parece difícil que, visto lo visto entre los partidos políticos, se pueda dar algo semejante en Cataluña, mientras que socialmente no se vaya avanzando. Entonces, con ellos parece difícil y sin ellos también parece difícil, ¿no? Entonces, yo en principio veo esos dos problemas, ¿no? Uno es a nivel de cultura político, o sea, a mí bastantes veces me suele pasar cuando veo dónde están los nudos del debate político, esa sensación de si este es el nivel político que hay en este país, quizás el problema que tiene este país es la falta de nivel, ¿no? Y luego, por otra parte, tampoco yo creo que podemos obviar esa realidad, ¿no? 50 años de conflicto armado imprimen carácter, dejan heridas, dejan pasivos en la cuenta de resultados, pesos en la mochila. Y comparativa con mente con Cataluña, pues eso es una realidad que de la que el Estado también es consciente y juega a ello, ¿no? Siempre su cálculo es que cuanto más tarde o cuanto más cueste en solucionar eso, más tiempo tardará en compactarse esa realidad social para disparar un proceso de características similares en Euskal Herria, ¿no?
César, yo hacía la pregunta, que eso es lo fácil, ¿no? Que es lo que obstruye la tubería del soberanismo vasco. Y Mikel echaba, bueno, lanzaba, decía unas cuantas claves y lanzaba también algunos cuantos dardos. ¿Qué opinas tú?
Bueno, a ver, yo creo que, bueno, yo estoy de acuerdo en algunas de las cuestiones que plantea Mikel, aunque la verdad es que tengo bastantes dudas sobre... que tienen que ver precisamente con el elemento común que comentaba antes del soberanismo catalán. Es decir, lo primero que tengo una gran duda es si el partido que hoy gobierna, en concreto la comunidad autonómica vasca, está realmente por la independencia o no. Es decir, discursivamente sí, lógicamente, pero yo no sé si el PNV realmente quiere la independencia. Eso yo lo pongo en duda. Lo pongo en duda incluso porque, bueno, además se articuló siempre como un partido interclasista, como un partido incluso internacionalista, o internacionalista me refiero que ha aglutinado nacionalismos, no solamente sus votantes son vascos. Yo no sé si muchos de los que votan al PNV en una consulta independentista votarían por la independencia en Euskadi. Creo que todo eso está muy inmaduro. Ahí sí coincido con Mikel en la falta de una cultura política independentista, incluso hablaría incluso hasta de un retroceso, aunque parezca que cuando hablamos en términos de voto nacionalista en Euskadi estamos hablando en la comunidad vasca, siempre decimos que el 66%, ¿no? Si agarramos las fuerzas que votan al Partido Nacionalista Vasco o a Bildu, etcétera, aglutinan que es un voto nacionalista vasco, pero yo no sé si es un voto independentista, y precisamente yo creo que en Euskal Herria tenemos mucho trabajo que hacer todavía para generalizar esa cultura independentista sin complejos y sin miedo. Y más en un momento donde el acoso que se está dando realmente al nacionalismo vasco es brutal por parte precisamente de los poderes del Estado, ¿no? Eso por un lado, es una cuestión que yo creo que tendríamos que ver de base, porque realmente creo que esa voluntad o no, de igual que decía, del Partido Nacionalista Vasco, creo que muchas veces puede ser un impedimento esa ambigüedad, ese discurso, que es un discurso pues de cara a la galería que se da para realmente conseguir legitimidad, si realmente eso es una apuesta firme y decidida por la independencia, ¿no? Eso yo creo que es uno de los principales escollos. En cuanto a la segunda cuestión, que yo creo que está en el debate, yo creo que, por ejemplo, todo el tema del proceso político en Euskal Herria vinculado a la lucha armada, creo que realmente es algo que tiene esa vertiente que decía Mikel, de que, bueno, pues hay muchas cosas todavía que ir resolviendo, pero yo creo que precisamente el avanzar en la línea de esa cultura independentista puede contribuir mucho a que la resolución de esos elementos, esos escollos que tienen que ver todavía con las coletazos de conflicto político, conflicto armado me refiero, realmente puedan solucionarse. Yo creo que precisamente la presión tiene que ir también en la línea de que si todo este conflicto ha ido en la línea de buscar la liberación social y nacional de Euskal Herria, creo que precisamente tiene que estar presente en todos los mecanismos y dispositivos que se articulen para realmente que la solución del conflicto, la solución me refiero a estos escollos que hay en torno a la... por ejemplo, cuando reivindicamos temas como el fin de la dispersión o reivindicamos temas como el acercamiento de presos, creo que además todas estas reivindicaciones tienen que estar muy teñidas de los contenidos por los que esos presos están en la cárcel, que es precisamente la independencia, ¿no? Y creo que tendríamos que meter todo este tipo de elementos porque, a mi modo de ver, solamente el generar esa cultura política independentista, en el caso de Euskal Herria, igual que en el de Cataluña, es lo que puede empujar a los partidos políticos y a los grupos de presión para que realmente pues se pueda llevar adelante esto, ¿no? Y creo que eso se hace en la calle y eso se hace en el día a día de la gente, que realmente, bueno, pues se plantee una acción decidida por generar y por generalizar esta cultura política independentista.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, ¿eh? Da para mucho el tema, pero nos quedan solo unos segundos para las 9 de la mañana. Mikel Zubimendi, César Manzanos, mi esker bioi, un saludo.
Vale, esker gasko.
Vale,
Kale Gorrian, abildua, info7.com